He estado estudiando a lo largo de este mes de julio y agosto. Así que vayan ahí en su Biblia, que hoy vamos a ver los versículos 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9, Salmo 51. Vamos primero a encomendarnos a nuestro Dios. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por la oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia, gozándonos en estas canciones y estos himnos de alabanza, Señor, que estamos elevando a ti. Y ahora, Señor, tomando tu palabra para buscar todo tu consejo para nuestra vida. Así que danos la sabiduría y el entendimiento de tu voluntad para que nosotros podamos salir de aquí edificados y bendecidos con tu palabra, Señor. Que podamos entender claramente lo que tú quieres decirnos y asimilándolo en nuestra vida, podamos ser mejores hijos y mejores creyentes. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vaya al Salmo 51, versículo 7 al 9, y dice así: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Bueno, mis hermanos, en los últimos dos estudios, nosotros vimos los versículos 3, 4, 5 y 6. En esos tres versículos, nosotros vimos seis requisitos necesarios para nosotros poder alcanzar la disposición de confesar a Dios nuestros pecados. Seis requisitos nosotros vimos. Primero, para nosotros confesar el pecado a Dios, necesitamos reconocer que el pecado es una rebelión. Hasta que yo no reconozco que me rebelé contra Dios y le desobedecí, en mi corazón no se asienta esa disposición de yo confesar ese pecado. El segundo requisito es reconocer que el pecado ofende a Dios. El pecado ofende. Dios se ofende con el pecado. Tenemos que entender eso. Tercero, reconocer que el pecado es una injusticia delante de Dios. Dios es un Dios justo. Y el pecado es una injusticia, es una actuación injusta delante de sus ojos. Cuarto requisito para nosotros estar en disposición a confesar el pecado es reconocer nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, inclinada al pecado. Quinto requisito: reconocer la naturaleza santa de Dios. Cuando pecamos, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en contraposición con Dios. Él es santo y yo pecador. Pero no solamente pecador, en ofensa a Dios, en rebelión a Dios. Y número seis, reconocer la obra restauradora de Dios en nosotros. Esos seis requisitos ya los vimos en los últimos dos estudios, y ellos nos introducen ahora en los versículos 7 a 9 que vamos a estudiar hoy. Porque aquí el rey David eleva tres peticiones que nosotros tenemos que elevar a Dios cuando cometemos un pecado y queremos perdón de Dios. Hay tres peticiones que evidencian un corazón arrepentido. Cuando un corazón está realmente arrepentido, hace estas tres peticiones que contienen estos versículos que hoy vamos a estudiar. Así que vamos a ir de inmediato a ver aquí palabra a palabra el contenido de esos tres versículos. Lo primero que nosotros vemos es, en el versículo 7, un pecador arrepentido pide ser purificado. Lo primero que el rey David pide aquí en el versículo 7 es purificación. Porque el rey David entiende que el pecado nos ensucia. El pecado es una mancha. El pecado nos afecta nuestra alma. Él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí hay una causa y consecuencia. El rey David pide una purificación a un nivel tan profundo que él involucra un artículo, un elemento que se utilizaba antes en las ceremonias de purificación dentro de la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo. El rey David, en el versículo 2, ya había solicitado a Dios que le limpiara sus pecados. Pero él tenía un sentido de contaminación tan profundo que repite la petición en el versículo 7 y pide a Dios que use el hisopo, para purificarle. Y el hisopo es una hierba parecido a la hiedra. Tenemos hiedra en el patio. El hisopo es similar a la hiedra que crece adherido a las paredes, ya sea de bloc, ya sea de piedras, pero el hisopo es similar a la hiedra. Y era algo que lo utilizaban, bueno, de manera decorativa, en las paredes, como se utiliza ahora, pero ese es el hisopo al que se refiere la Biblia. Y entonces, en Primera de Reyes 4:33 aparece el hisopo. El rey Salomón habló sobre esta planta. Dice Primero de Reyes 4:33, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, óigalo bien ahí. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Este es el rey Salomón, que está disertando sobre todas estas cosas, y allí aparece el hisopo. Bueno, en el Antiguo Testamento vamos a ver el uso que tenía el hisopo. ¿Por qué David refiere a Dios, purifícame con hisopo? ¿Qué es lo que se hacía con el hisopo? Bueno, el hisopo jugaba un papel muy importante en las ceremonias religiosas de la ley de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 12:21, allí aparece un manojo de hisopo, sirvió como una brocha para los hebreos untar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando Dios iba a hacer el juicio de la muerte de los primogénitos egipcios, entonces se utilizó el hisopo allí, un manojo de hisopo, varias ramitas, se untaron en la sangre del cordero y se pintaron las puertas, ¿verdad? Sirvió de brocha. Bueno, pero también en Número 19:18, el manojo de hisopo se usó y se usaba para rociar agua limpia sobre las personas y sobre los artículos que eran decretados inmundos por la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces el hisopo era, el manojo de hisopo retenía agua y era utilizado para rociar a las personas cuando ya iban a ser declarados purificados, ¿verdad? En la ceremonia de purificación. Bueno, pues, en Números 19:18 dice así: y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinato o el muerto o el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Bueno, ahí tenemos ya el uso del hisopo. Entonces, el rey David, en su pecado, él siente un nivel tan profundo de contaminación que dice: Señor, yo quiero que tú utilices conmigo una ceremonia de purificación similar a lo que se hace en la ley. Ese es el nivel de impureza que él siente por el pecado. Y hermanos, si no es para menos, el pecado nos hace inmundos delante de Dios. El pecado nos hace impuros. El pecado es una mancha en nuestro corazón. Así es que tenemos que verlo. Ahora, el rey David dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí se demuestra el nivel de limpieza que debe solicitar el pecador. El rey David aquí reconoce que el lavamiento de Dios en nosotros produce una limpieza que es similar o puede ilustrarse con la blancura de la nieve. Y Dios mismo ha declarado que cuando Él perdona nuestros pecados, su limpieza en nosotros se puede ilustrar con la nieve. Y esta ilustración la vemos en Isaías 1:18. En Isaías 1:18, Dios le dijo a su pueblo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que el rey David anhelaba sentir esa blancura, esa limpieza, esa pureza en su alma, ¿verdad?, fruto del pecado. Y esa tiene que ser la actitud de nosotros, hermano. Eso es necesario, que nosotros pidamos a Dios de corazón que nos someta a ese proceso de limpieza después del pecado. Bueno, en el versículo número 8, la segunda petición que hace aquí el rey David, y es que el pecador arrepentido pide oído espiritual. Mire las palabras del Salmo, versículo 8. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír gozo y alegría. El pecado había producido en David una angustia, una tristeza en el corazón a un nivel tal que su vista, sus oídos se habían cerrado para ver y para escuchar las maravillas de Dios. El pecado afecta nuestra visión espiritual. Nuestro oído espiritual queda afectado por el pecado. Y así mismo pasa con nosotros cuando estamos en pecado. Se nos va el gozo, se nos va la alegría, se nos va ese deseo de nosotros deleitarnos en los himnos que cantamos. Pudiéramos estar cantando, pero solamente de labios. Cuando hay pecado en el corazón, nosotros sabemos que nuestro corazón no está íntimamente cantando a Dios con integridad. Cuando hay pecado en nuestro corazón, nosotros sabemos que la relación con Dios está rota. Entonces el rey David aquí está preocupado porque él había perdido esa capacidad que tiene el creyente de gozarse cantando alabanzas, alabando a Dios, leyendo su palabra, hablando de las cosas de Dios. El rey David está pidiendo aquí: Señor, he perdido el gozo y he perdido la alegría. Entonces, la alegría y el gozo y la satisfacción más profunda y que son más duraderas están relacionadas con las cosas de Dios. El pecado produce un gozo y una alegría temporal. Temporal. El gozo duradero y la alegría duradera y la satisfacción duradera están en la comunión con Dios. Están en las cosas de Dios. Y el rey David aquí estaba pasando por un tiempo de remordimiento. Su corazón estaba completamente vacío y estaba en un desierto espiritual, al punto tal de que él ya no oye, no disfruta las cosas de Dios. Y es que el pueblo de Dios, su vida giraba alrededor de las ceremonias. Nosotros tenemos ahora muchos entretenimientos. Nosotros tenemos muchas cosas en que entretenernos. En ese entonces, la vida de este pueblo giraba en torno a las ceremonias religiosas. Y como David estaba en pecado, David no estaba participando de muchas de esas ceremonias. Por tanto, él no estaba gozándose con sus compueblanos. Él no estaba disfrutando de toda la vida, de la relación con Dios, de la experiencia con Dios. Y él ahora está anhelando regresar a ese gozo, a esa alegría, a esa participación, a esa comunión con los hermanos. Y hermano, pasa con nosotros también cuando estamos en pecado. Cuando estamos en pecado, nosotros usualmente nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de la congregación. Cuando estamos en pecado, nosotros nos alejamos de la comunión con los hermanos. Nosotros tenemos temor de que salga a flote nuestro pecado. Y estamos actuando queremos vivir así detrás de la cortina, lo más lejos posible. Alguien dijo: o la Biblia te aleja del pecado, o el pecado te aleja de la Biblia. Cuando nosotros estamos ocultando un pecado, nosotros no vamos a la Biblia con la regularidad que lo hacemos cuando estamos bien con Dios. Nosotros no vamos al piso de rodilla, no vamos a la oración como usualmente lo hacemos cuando estamos bien con Dios. El pecado nos aleja de los medios de gracia. Y así estaba el rey David. El rey David estaba alejado de las ceremonias religiosas, pero ahora él está confesando a Dios su pecado y pidiendo a Dios que le permita ser parte otra vez de ese ambiente gozoso y alegre que representaba la relación con los hermanos en las actividades religiosas del pueblo. En el versículo 8 ahora, el rey David dice: y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el peso del pecado, hermano, nos hace sentir enfermos. El peso del pecado, cuando nosotros ocultamos un pecado por mucho tiempo y estamos batallando para que no se descubra, esa situación de angustia con Dios, esa vergüenza que sentimos, ese temor, nos hace sentir enfermos. Y el rey David está en esa situación y dice a Dios: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, esto nos habla de que el corazón del rey David está entristecido, está avergonzado, está angustiado por el pecado, y eso se manifiesta físicamente. Por ejemplo, el rey David, en el Salmo 32, él describe la situación de angustia que estaba viviendo al sentir la culpa de su pecado, y la cual él ilustra con un desgaste físico. Por eso es que él dice en el Salmo 32 y versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí la iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Entonces, hermanos, fíjense la diferencia. Miren qué contraste hay aquí. Cómo cambia la situación. La situación de un pecador ocultando un pecado, escondiendo su culpa, tratando de justificarse. Miren la angustia del corazón, que físicamente él se sentía abatido. Pero cuando se confiesa el pecado y se siente el perdón de Dios, hay un alivio inmediato. Nuestro corazón otra vez vuelve a latir con la misma pasión. Nuestra mente y nuestro corazón vuelven a Dios. Hay un alivio. Se fue la ansiedad, se fue la vergüenza, se fue el temor. Entonces, esa es la realidad que está expresando aquí el salmista cuando él presenta su situación en este Salmo 32, antes de la confesión y después de la confesión. Ahora, es importante señalar aquí que una de las maneras en la que Dios puede trabajar en nuestras vidas es a través de las enfermedades. Cuando estamos en pecados, nosotros estamos en riesgo de ser disciplinados con Dios, inclusive con enfermedades. De hecho, las enfermedades entraron al mundo y vinieron al hombre después del pecado. De hecho, las enfermedades son parte del juicio de Dios. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero usted sabe qué, ¿cómo es que Dios saca a una persona de este mundo? Por dos vías, o una enfermedad o un accidente. De modo que esas son las vías que Dios utiliza para llevarnos de este mundo, para terminar esta vida física, y allí está la enfermedad. Esto no quiere decir, hermanos, que cada vez que alguien esté enfermo es por causa del pecado, para que no vayamos tampoco al otro extremo. Ahora bien, en el versículo 9, la tercera cosa que el pecador arrepentido pide es restauración con Dios. Restauración con Dios. El rey David entendía que su pecado le había roto la comunión con Dios. El rey David sabía que no estaba en íntima relación con Dios. Y es una realidad porque las escrituras son amplias. Abundantemente nos dicen esta verdad, que el pecado rompe la comunión con Dios. Por esto el rey David en el 51:9 dice, esconde tu rostro de mis pecados. No dice, esconde tu rostro de mí, de mis pecados, de mis pecados. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí? La idea que predomina detrás de esa petición es la restauración de la comunión y la armonía con Dios. El rey David está pidiendo a Dios que no vuelva a mirar sus pecados. Señor, no mire más mis pecados, estos pecados que he cometido. David desea que sus pecados ya no queden a la vista de Dios. Señor, no mire más esos pecados que yo cometí. ¿Por qué razón? Por dos razones. El rey David quería sentir la tranquilidad de que Dios no iba a airarse con él y con los pecados. El rey David quería sentir la tranquilidad de que ya Dios no lo iba a enjuiciar por sus pecados. Él está diciendo: Señor, ya no mire mis pecados. Quítalo de delante de tu vista para siempre. Y completa la idea al final del versículo 9, cuando le dice: borra todas mis maldades. Él pide que sus pecados sean quitados de la hoja de registro de la justicia divina. David sabe que todos nosotros, todo ser humano, tiene una hoja récord en el cielo, en la justicia divina, donde se anota allí nuestra transgresión. Es como el expediente de la Procuraduría, ¿verdad, hermana? Hermana Lucero. Todo delincuente tiene un expediente, ¿verdad que sí? En ese expediente se registra todas sus faltas. Por eso dicen que una persona cuando cometió un delito quedó, ¿qué? Fichado. Está fichado. Fichado. Tiene una ficha que contiene la violación de la ley que él incurrió. Entonces David, conociendo esto, dice: borra mis rebeliones. Señor, quítala de mi hoja, que mi hoja de registro de la ley divina esté limpia. Esto es lo que él está pidiendo aquí. Y él está pidiendo esto porque sabe que Dios lo prometió. Cuando nosotros somos perdonados por Dios, esa hoja queda limpia. Allí está, aunque esté allí el pecado, pero ya fue saldada esa deuda. Ya está registrado allí, la sangre de Cristo cubrió ese pecado, cubrió ese delito, cubrió esa falta. Y eso es lo que está apelando el rey David aquí. Y el rey David conocía esta escritura, probablemente de Isaías 44:22, que dice Dios aquí: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y David conocía la declaración de Dios del Antiguo Testamento que dice: yo soy el que borro tus rebeliones. Y la declaración de Dios que dice que Él echa nuestros pecados al fondo del mar. Entonces, el rey David está apelando aquí a esa promesa de Dios de limpiarnos el expediente, de ponerle un sello que dice allí: saldada esa deuda, pagada esa cuenta. Eso es lo que está pidiendo. Entonces, hermanos, estos dos versículos, 7 a 9, nos enseñan las peticiones que no pueden faltar en nuestra oración cuando venimos a Dios arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Tenemos que pedir a Dios primero que Él nos purifique, nos vuelva la limpieza que hemos perdido, que quite la mancha de nuestro corazón, de nuestra alma. Segundo, tenemos que pedirle que nos vuelva, que nos devuelva la alegría, el gozo que produce la experiencia de la vida cristiana. Esa experiencia de nosotros compartir con los hermanos la comunión de los santos. Ese gozo que produce nosotros leer las Escrituras con plena seguridad de que estoy aquí leyendo la carta de Dios para mi vida. Y le estoy recibiendo con esa disposición de mostrar a Dios mi condición de limpieza por la ausencia del pecado. Y por último, tenemos que pedirle que restaure mi relación con Él, que me vuelva, que me reconcilie. Señor, reconcilia mi vida contigo otra vez. Vuélveme a la relación contigo que el pecado rompió entre nosotros dos. Primera de Juan dice que Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Y si nosotros tenemos pecado y decimos: que tenemos comunión con Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Mentimos. Porque en condición de pecado es imposible tener comunión con Dios. Hermanos, vamos entonces a orar utilizando estos principios que este Salmo 51 nos está mostrando, nos está enseñando, para que nuestro corazón tenga una disposición genuina, real, de reconocer lo que el pecado hace en nosotros y los efectos que produce en el arrepentimiento, que nos conduce a humillarnos y a pedir a Dios estas tres cosas que vimos en esta noche. Así que vamos a juntarnos ahora en núcleos de familia. Vamos a unirnos en núcleo de familia, sea familia en la sangre, sea familia en la fe, para que nosotros tengamos un tiempo ahora especial de comunión con Dios a través de la oración. En la medida que vamos terminando, nos podemos retirar con el cuidado de no obstaculizar a los que no han concluido su oración. Queremos que al final usted me le dé